Bueno, lo mencionábamos al principio del programa, se realizaron las elecciones nacionales en Francia y como les decíamos, estamos en contacto con Isabel Clemente, ella es analista internacional, para repasar un poco cómo queda trazado este mapa electoral en este país europeo que dentro de un par de semanas tendrá su segunda vuelta porque no tuvo una mayoría claro. Como para tener un presidente este fin de semana, sino que ya para
el 7 de mayo
seguramente tengamos el resultado. Y le damos la bienvenida a Isabel Clemente. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Un gusto hablar contigo.
Gracias.
Isabel, repasábamos un poco los porcentajes. Primero mencionábamos la rapidez, ¿no?, en que se hace el escrutinio en Francia y que se tienen resultados. Mencionábamos que con un 23,75% está Emmanuel Macron de En Marche. Con 21,53% está Marine Le Pen con el Frente Nacional, que son quienes van a esta segunda vuelta. ¿Qué pasa con estos otros partidos? Por un lado está François Fillon, está Jean-Luc Mélenchon y también está Hamon, que quedaron bueno fuera de lo que van a hacer, de lo que va a ser esta segunda vuelta, pero que se van a tener que acoplar a algunos de estos candidatos para poder llegar a una mayoría.
Bueno, hay que decir primero que las elecciones no eran obligatorias, es decir, el voto no es obligatorio en Francia. Uh-huh. De todas maneras, hubo un porcentaje de participación bastante más alto de lo que se esperaba, teniendo en cuenta que toda la etapa previa a las elecciones estuvo marcada por mucha indiferencia del público frente a las propuestas de los candidatos. Pero en definitiva y en la última hora, bueno, la gente fue a votar y hubo un porcentaje de participación del 78%. Otro dato interesante es que en Francia existe el voto en el exterior.
Sí.
Y, claro, acá en la embajada decíamos que se votó, ¿no?
Y acá en Uruguay se votó y conozco colegas que son de origen francés que me habían dicho el domingo voy a votar, o sea, lo tomaron como un acto militante, ¿no? Así que entonces eso es interesante, ¿no? Esta era una elección muy determinante para Francia, y no solo para Francia, sino para Europa, ¿no? Para Europa, en la medida en que se estaban enfrentando visiones de muy diferentes, radicalmente opuestas en muchos temas, y bueno, por eso también toda la atención del mundo estaba centrada en cómo se resolvía ese debate. Bueno, ustedes hablaban de los resultados de los dos candidatos que quedaron, digamos, encabezando la contienda y que se van a enfrentar en el balotaje, qué va a pasar con los candidatos que quedaron en el camino. Bueno, hay que decir que ya ayer, en el curso del escrutinio, cuando ya se veía claramente cómo se estaban perfilando los resultados, el candidato François Fillon anunció y dio un discurso muy analítico de por qué él iba a tomar la decisión que tomó, que fue la de pedir a su electorado que voten por Macron. Con el argumento de que jamás podría él respaldar, y pedía a sus seguidores que no lo hicieran, un movimiento como el que encabezaba Marine Le Pen, marcado por la xenofobia, el enfrentamiento cultural, bueno, la condena que Marine Le Pen había hecho del multiculturalismo, en fin, bueno, es decir, entonces Fillon ya claramente se volcó por apoyar a Macron, y falta ver que cómo se pronuncian los otros, pero se da por descontado que en definitiva los partidarios de Mélenchon y los que votaron por Mélenchon se van a inclinar a Macron, y el candidato socialista, que fue el que quedó el menos votado, con un 6, creo, 6-4.
30, sí, ahí.
Sí. Él anunció también que apoyaba a Macron.
Claro. Isabel, capaz que un poco lo que estabas comentando, pero para que quede claro para los que están escuchando y capaz que no conocen cómo es el espectro, ¿en dónde podríamos situar en ese tradicional esquema de centro, izquierda, derecha a estos dos candidatos, Macron por un lado y Le Pen, así como en un resumen muy grosso modo, para entender un poco lo que ahora está en disputa y que se va a resolver el 7?
Bueno, realmente Le Pen es claramente de derecha, ¿no? Ella, entre otras, ella es la continuadora de un partido fundado por su papá, Jean-Marie Le Pen, que se presentó como un partido de derecha, de confrontación de todas las ideas que habían fundado la Cuarta República, incluso más crítico de los mismos políticos que reorganizaron la República Francesa después de la guerra, o sea, con un planteamiento de ahora últimamente tomó el tema de los inmigrantes y los extranjeros, pero en el pasado, cuando Jean-Marie Le Pen fundó este partido, que fue en 1972, era un partido con un discurso muy cercano a algunas ideas del fascismo italiano o del partido nazi de la década del 30. Incluso en algún momento llegó a hacer pronunciamientos antisemitas, diciendo que lo del holocausto era un mito. Bueno, entonces, ahora, Marine Le Pen abandonó un poco ese discurso de su padre y empezó a centrarse más bien en otro tema que también es claramente de signo autoritario, contra los inmigrantes y sobre todo contra los inmigrantes de los países árabes, participando de ese movimiento que está bastante extendido en Europa, de la islamofobia.
Claro.
Y bueno, y con medidas de cierre de fronteras. Los últimos anuncios que hizo en su campaña fue que si ella gana va a cerrar todas las mezquitas y va a clausurar todas las fronteras y va a convertir a Francia en una especie de fortaleza. Esa era su visión, ¿no?
Extrema Macron, derecha.
Extrema derecha, claro. Sí, claramente. Por otro lado, Macron, el candidato Macron, en cambio, es lo que en Francia se pasó a llamar el liberal social, sí. Y con algunos componentes heredados de su antiguo pasaje por el Partido Socialista, pero muy inclinado también a las reformas liberales, y de hecho cuando fue ministro de Economía, adoptó muchas de estas medidas, siendo... obteniendo a su cargo muchas de las negociaciones económicas en el marco con la Unión Europea, ha tenido ese perfil en términos de política económica.
¿Algo?
Pero por otro lado, sí.
No, algo que... Perdóname, Isabel, algo que mencionábamos acá con los compañeros hace unos minutos... Es que en realidad los demás partidos, que quedaron en tercer, cuarto y quinto lugar, no es que estén tan afín con, justamente que ahora que estabas describiendo a Macron, me sumo a esto, por eso te decía, no es que estén tan afín, sino que no quieren que salga Marine Le Pen como presidenta, entonces no ven otra opción que adherirse a Macron, ¿no?
Claro, sí, sí, es que en realidad acá ellos más que... Acá sí que se podría aplicar aquello de Borges, aquí el famoso verso de Borges que decía: no nos une el amor, sino el espanto. Bueno,
claro.
Y entonces acá, después terminaba: es por eso que nos queremos tanto. Bueno, pero acá realmente, es decir, ante el terror de lo que significa Marine Le Pen, todos están buscando, han dado su respaldo a Macron como la alternativa, por lo menos más civilizada, para la continuidad de Francia como país abierto al mundo, país cuna del libre pensamiento, etcétera, ¿no? Y también por las afinidades. Otro elemento que ha jugado son las afinidades de Marine Le Pen con Trump. Trump la respaldó, incluso le anunció su victoria, y hay una identidad muy fuerte entre los dos. Entonces, acá también eso en estas elecciones ha pesado.
Sí, y el discurso de Le Pen se puede podría acercarse como a lo anti Unión Europea. ¿Cómo se para respecto a eso ahora que, por ejemplo, está muy muy de boga el Brexit, ¿no? En el Reino Unido.
Claro, bueno, cuando el Brexit se produjo, enseguida que se anunciaron los resultados, la primera en formular declaraciones fue Marine Le Pen, que felicitó a los líderes de la campaña del Brexit y terminó su mensaje de felicitaciones con un grito de ¡viva la independencia! Bueno, y luego en su campaña ella ha hecho uno de los del tema de Unión Europea uno de los puntos centrales de su discurso. Entre otras, varias veces anunció que en su programa ella incluye una la salida del euro y la salida de la Unión Europea. Y además la salida del espacio Schengen, que es todo el conjunto de normas de la Unión Europea que regulan el libre tránsito por fronteras y el reconocimiento de derechos de residencia a los integrantes de la Comunidad Europea, ¿no? La libre circulación en el territorio de la Unión Europea. Entonces, evidentemente, por eso también en esta elección no estaba solo en juego quién va a gobernar Francia, sino cuál es el futuro de la Unión Europea. Había mucha preocupación entre los otros europeos, por ejemplo, en Italia se estaba mirando con muchísimo interés todo el desarrollo de la campaña electoral, y seguramente también debieron estar siguiendo los resultados del escrutinio, porque para muchos líderes europeos una derrota de los partidos europeístas en Francia es el fin de la Unión Europea. Es decir, los dos pilares de la Unión Europea, los dos países fundadores son Alemania y Francia.
Sí. Es decir, que claro, sería una señal muy fuerte.
Claro.
Ahora, en el caso de Macron, respecto a la Unión Europea, ¿cuál es su discurso?
Macron se define como europeísta. Ajá. Aunque justamente también él va a tener que tener en cuenta que hay voces críticas sobre la Unión Europea dentro de muchos de los que ahora pueden ser sus aliados, ¿no? Por ejemplo, Jean-Luc Mélenchon también tenía un fuerte componente de crítica a la Unión Europea, aunque él no proponía salirse de la Unión Europea, planteaba renegociar todos los tratados y bueno, entonces esto va a significar que Macron va a tener que llevar adelante una negociación con la Unión, con sus pares de la Unión Europea, de manera de conseguir algunas medidas que respondan a las críticas principales que se han oído durante esta campaña electoral.
Uh-huh. Bien.
Y respecto al que es ahora el presidente de la República Francesa, François Hollande, estamos hablando que la que significaría una ruptura más grande sería Le Pen.
Sí, claro.
Respecto a las políticas de Hollande, ¿cómo se sitúan una y otra, no? Para ver
a la política de Hollande, ¿te refieres a las políticas económicas o
a la sintonía política más que nada, ¿no?
Sí, sí. No, Macron con Le Pen tiene una muy buena sintonía y en realidad en muchas de sus políticas va a haber continuidad. Entre otras, él mismo fue ministro de Hollande.
¿Hollande con Le Pen es?
Hollande con Le Pen, ninguna.
Ah, bien.
No, porque dijiste Macron con Le Pen en vez de... Era Macron con Hollande.
Perdonen.
Ahí está, está.
Un lapsus, no.
Sí.
Hollande, el presidente. Ustedes preguntaban la continuidad de la política,
claro,
de Hollande.
Exactamente.
Muy probablemente en política económica va a haber continuidad, entre otras, digo, porque el mismo Macron fue ministro de Economía de Hollande. Y en política exterior es probable que atenúe un poco los compromisos que Hollande cerró en torno a muchas de las en el frente, sobre todo de política exterior, a muchas acciones en las que Francia se ve involucrada con un alto perfil y bueno, en compromiso sobre todo con temas como Siria, como los conflictos en el Medio Oriente, que a Francia le han traído también un costo alto en términos de represalias en forma de atentados violentísimos. Desde enero de 2015, Francia ha sido uno de los países más afectados por el terrorismo, ¿no?
Sí, sí. Ahora, el vínculo o la definición que puede ser entre la Unión Europea nos afecta también a nosotros. Hoy decíamos que el presidente español, Rajoy, va a estar en gira por aquí, por América Latina, en Brasil, y también en Uruguay. Y un poco tiene que ver también con esos trazos que quiere, de alianzas que quiere tener la Unión Europea con el Mercosur, ¿no?
Sí, o sí. Yo, capaz que hubo más el Mercosur con la Unión Europea, sí. No sé, ¿no?
Sí. Bueno, ese acuerdo, hay un acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, en realidad hay dos acuerdos. Uno primero, de 1992, que fue un acuerdo de cooperación interinstitucional, por el cual la Unión Europea actuó como un respaldo en asesoría para la conformación del bloque. Es decir, el apoyo institucional tuvo que ver con formación de funcionarios en procesos de integración, lo específico que tiene la integración, que implica también una nueva práctica de tipo administrativo, legal, cómo compatibilizar los regímenes administrativos de los distintos países que forman un bloque de integración. Ese fue el acuerdo marco de 1992. Luego, en 1995, este fue un acuerdo mucho más amplio que incluía comercio, inversiones, cooperación. Con miras a llegar a un acuerdo interregional. Y este proceso se inició al principio con mucho dinamismo, luego entró en un estancamiento prolongado, entre otras tuvo que ver mucho eso, las crisis que vivieron los países del Mercosur en 2002, luego la crisis que afectó a toda la Unión Europea por la crisis financiera mundial de fines de 2007, bueno, cuyas secuelas todavía están muy presentes en muchos países europeos, entre otras España. España fue uno de los países más golpeados por aquella crisis financiera que se tradujo en el cierre de un número importante de bancos. Bueno, entonces está siempre pendiente ese acuerdo, ha habido muchísimas rondas de negociaciones, luego de esas rondas se detienen los documentos acordados, entran en discusión y bueno, realmente no ha sido un proceso muy largo con algunos avances, muchos retrocesos, y en los últimos años, digamos que desde 2013, se inició toda una movida para reflotar esas negociaciones y culminarlas en un acuerdo. Ocurre que también, tanto en Europa como en América Latina, ha habido cambios importantes que han detenido este proceso. Por ejemplo, en Brasil, la gran animadora de ese proceso era la presidenta Dilma Rousseff. Luego del impeachment que la alejó del gobierno, los que la sucedieron no dieron ningún paso en ese sentido. Entonces, de pronto, el viaje de Rajoy tiene como el ánimo de reactivar esas discusiones y también de alguna manera otorgar a España otra vez un papel como de interlocutor entre la América Latina y Europa, que en muchas ocasiones ha intentado jugar, por ejemplo, durante el gobierno de Zapatero y antes de él Felipe González. Es decir, el hecho de ser España un país con vínculos históricos con los países latinoamericanos, bueno, la colocaría como el puente entre esos dos mundos.
Claro. Estaba viendo, Isabel, que perdón que te guarde el nombre, en el público.es, un diario, se recalcaba que ningún otro mandatario, salvo Mauricio Macri, que se reunió con Temer, es el después de Macri, es el primero que tiene visita oficial Temer.
Claro.
Y bueno, y resaltaban además la situación también compleja que tiene Temer, ¿no? 8 ministros imputados por la justicia.
Entre otros, está imputado el canciller, el hombre que tendría que negociar.
Y resaltaban que ni siquiera el Papa Francisco, que había prometido ir, fue hasta allá, hasta Brasil, con ahora que está Temer en la presidencia, ¿no? Digo, para dimensionar el viaje de Rajoy a Brasil.
Sí, claro. Sí, realmente no es el mejor momento para pensar en las negociaciones Unión Europea-Mercosur, porque como ustedes pueden ver con estas elecciones en Francia, donde estuvo en entredicho la propia pertenencia de Francia a la Unión Europea, la negociación de la Unión Europea como conjunto frente a Mercosur aparece, digamos, como una meta para un postergada para un plazo posterior, porque primero la Unión Europea tiene que saber quiénes son los que quedan en la Unión Europea, ¿no? Y también desde América Latina se hace la misma pregunta, bueno, ¿con qué Unión Europea vamos a negociar, ¿no? Claro. Ahora, cuando el mapa político se aclara con las elecciones francesas, se aclare definitivamente con los resultados que arrojen las elecciones francesas y también las alemanas que van en pronto, también están en la agenda, elecciones en Alemania, bueno, esas fuentes de incertidumbre pesan bastante en las negociaciones. Y del lado latinoamericano, como ustedes pueden ver, siendo Brasil el socio principal del Mercosur por su peso demográfico y por su peso económico, pero en una situación de inestabilidad donde todos los días aparecen datos nuevos y...
Sí. Escándalo, ¿no? Nuevo. El último fue el de la carne, ¿no?
Sí.
Aquel de la carne.
Bueno, también.
Sí. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. El 7 de mayo recordamos que están entonces la segunda vuelta con Le Pen y Macron entonces aspirando a la presidencia para suceder a François Hollande. Isabel, muchas gracias por estos minutos en la mañana.
Bueno, de nada. Suerte.
Hablábamos con Isabel Clemente, ella es analista internacional, y bueno, delimitamos un poco el mapa electoral que quedó de Francia, pero por lo que se ve, la mayoría de los partidos que quedaron fuera de, obviamente, esta segunda vuelta, van a apoyar a Macron, ¿no?
Sí, me gustó mucho lo que mencionaba Isabel de lo que une al resto de los partidos, ¿no?
Sí,
citando
claro,
a lo que decía de Borges, que sí. No nos une el amor, sino el espanto. Parece ser tal cual lo que pinta el panorama
político. Bueno, pero
político.
Pasa, ¿no? Pasa casi siempre cuando hay estas segundas vueltas. Hay que unirse para poder sacar lo mejor dentro de lo peorcito.
Reducción de daño.
Exacto, eso es. Je ne suis qu'un troubadour, j'amuse mon monde mais le monde va mal. Et la terre tourne, 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 tourne pas rond mais je ne peux rien y faire. Rien de plus qu'un troubadour, j'amuse mon monde mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Dam dam di dam, di da dam dam di dam di dam di dam dam di dam. Le monde va mal, je m'en amuse. Insolent, impertinent. Quand nos dictateurs abusent, j'en fais une chanson, ça fait rire les gens. De toute façon, que puis-je y faire? Avec mes coups de gueule, mes calembours, les politiciens, les militaires, moi, je ne suis qu'un troubadour. De toute façon, ce monde n'est pas le mien. J'écris des chansons pour fuir cette terre. Au lieu de vivre aujourd'hui, je préfère chanter en attendant demain. Chanter en attendant demain. Je ne suis qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Et la terre tourne, 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 tourne pas rond mais je ne peux rien y faire. Rien de plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Dam dam di dam, di da dam dam di dam di dam di dam dam di dam. Quand je me mets à chanter l'amour, on me dit comment tu oses souffler les pétales d'une rose alors qu'il y a dans ce monde tous ces morts. Et si je me mets à chanter la guerre aux armes citoyens, en donnant des slogans révolutionnaires, on sait comment ça se termine à la fin. De toute façon ce monde n'est pas le mien. J'écris des chansons pour fuir cette terre. Au lieu de vivre aujourd'hui je préfère chanter en attendant demain. Chanter en attendant demain. Je ne suis qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Et la terre tourne, 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 tourne pas rond mais je ne peux rien y faire. Rien de plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Dam dam di dam, di da dam dam di dam di dam di dam dam di dam, di da dam dam di dam. Et en simple troubadour, sans voix ni raison ni maison, même si je sais qu'un jour je ne vous chanterai plus mes chansons. Même si je sais que ce monde n'est pas le mien, que même mes chansons ne peuvent rien y faire. Je sais qu'aujourd'hui je préfère chanter pour un autre demain. Chanter pour un autre demain. Je ne suis qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Et la terre tourne, 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 tourne pas rond mais je ne peux rien y faire. Rien plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Autour du pot de ce monde à refaire. Autour du pot de ce monde à refaire.
Las mañanas comienzan con una taza de café, mucha información y buena música. Te invitamos a vivir la Universidad de la República en la radio. De lunes a viernes, de 8 a 11 horas. Conducen Carolina Vaz Lemos y Javier Pérez Cebeso. La mañana de Uniradio.